¿Sabes qué pasa cuando el contrabajo deja de ser solo un acompañamiento y se convierte en la voz principal de una canción? El resultado es la música de Pablo Bri, cantautor, compositor, que mezcla folk, rock y el teatro en un sonido que te atrapa. Historias con Trabajo, el nuevo proyecto del artista que está renovando la canción argentina. Busca ahora Pablo Bri en Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales. No te lo pierdas.
Despacio hacia mi destino.
Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Muy buenas tardes a todos. Este lugar tan especial donde la música es refugio del arte, del idioma, refugio en nuestro corazón. Y hoy tenemos una cita con una canción de autor, esa que se dice que se escribe en silencio y se canta con el alma. Y vamos a recibir a un músico que se ha convertido en una voz esencial, un compositor de la escena nacional, un artista que utiliza la madera y las cuerdas de su contrabajo para contarnos historias únicas. Es cantautor, es compositor teatral y acaba de lanzar un proyecto, Historias con Trabajo. Y en unos minutos así les vamos a decir cómo estás, Pablo, ¿no? Pablo es un músico argentino y que queremos darle la bienvenida, ¿no? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir y realmente tenés muchos proyectos. Estás ahora con el proyecto Historias con Trabajo, el disco, hiciste el disco este Barro, colaboraciones con Casiopea y una joven violinista, Pilar Policano, música para teatro, entre varias obras como Orfeo y Eurídice, Lazarillo de Riachuelo, El Equilibrista, Karamazov, y no sé, alguna segura, muchos más, ¿no? ¿Qué es esta vida que te lleva por diferentes lados?
Se ve que si hago una sola cosa me aburro.
Veo. Yo le suelo decir a los cerebros que pasan por diferentes lados que tienen varios libritos. Y hoy tu librito es uno, ¿viste? Cuando, como si fuera calculín, ¿viste? ¿Y hoy qué librito estás usando?
Y mi librito de hoy se llama Historias con Trabajo. Es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace unos 3 años, más o menos. Y que es una síntesis de todos los libritos por los que anduve pasando, ¿no?
Es un compendio, podríamos decir, este ya.
Es un compendio, ¿por qué? Porque, bueno, yo toco el contrabajo, canto, compongo, hago música para teatro, también estudié música electroacústica y tengo un estudio donde hago mis producciones y hago trabajos, digamos. Entonces, todas estas cosas diferentes, dije, bueno, quiero unirlas en un proyecto. Entonces nació esto de Historias con Trabajo, donde yo empecé a componer mis canciones, empecé a contar mi historia como contrabajista, porque obviamente andar por la vida con un instrumento gigante como ese...
Que decirle a la audiencia, mide como 2 metros y pesa cerca de 15 kilos, esto lo veníamos hablando en el camino.
Sí, más o menos. Y es obviamente una cosa sumamente incómoda. Claro, y la gente te ve por la calle andando con eso.
Con eso.
Dice, claro, ¿por qué no agarraste la flauta o la armónica? ¿Cómo se te ocurrió tocar este instrumento, no?
Es la presencia misma de lo que ocupa el lugar en el estudio, cuando lo llevas, cuando lo trasladas, cuando tocas, es una entidad en sí misma.
Claro, claro, claro. Y entonces, a mí me pareció que había toda una serie de cosas que valía la pena contar, digamos, como de el detrás de escena de la vida de un contrabajista, ¿no? Que es, bueno, por ahí me tenía que subir a los colectivos para ir a ensayar, me pasaba de todo, las cosas que me decía la gente por la calle. Bueno, hasta incluso, por ejemplo, en algún momento, por tocar esas cuerdas tan duras, tan grandes, me empezaron a doler las manos, por ejemplo. Tuve problemas de ese tipo, digamos, había un montón de cosas que yo tenía para contar y para compartir a partir de la vida de ser un contrabajista, que dije, bueno, tengo que empezar a contar esto, ¿no? Y entonces empecé a escribir cosas, empezaron a salir canciones, y dije, bueno, yo esto tengo que hacer una obra con esto, porque esto es más que un disco, digamos, no es solamente las canciones, digamos. Esto yo tengo que contarlo de otra manera. Y entonces aproveché que yo estuve trabajando mucho con mi tío César, que es un gran director de teatro, y para el que compuse la música de un montón de obras que hizo él. Y entonces yo siempre le hacía, bueno, música para su teatro. Entonces yo esta vuelta lo llamé y le dije...
Hay un canje ahora.
A él le dije, bueno, ahora vos tenés que hacer teatro para mi música. Así que él me ayudó con todas estas cosas, que estos relatos que había escrito, me ayudó a construir una obrita, me ayudó a escribirla y además a hacer una puesta en escena, digamos.
Entonces, así que se viene próximamente
Historias con trabajo en teatro, digamos.
En teatro, y después vamos, este es un anticipo que les vamos dando de lo que trae Pablo, ¿no? De lo que se viene con Pablo, pero también fue profesor, ¿no? Fue profesor de niños muy jóvenes. ¿Qué hacías como profesor y qué alumna tuviste?
Bueno, yo soy profe desde hace 16 años en proyectos de orquestas escuela.
¿Seguís haciéndolo?
Sigo haciéndolo.
¡Qué grande!
Hecho,
¡no sabía eso!
Hoy a la mañana estuve dando clases ahí en la Orquesta Escuela de Lanús. Y por ahí he visto pasar a muchos talentos. Muchos chicos y chicas que empezaban como niños y después se transformaron en músicos, y uno de estos talentos, yo tuve la suerte de verlo crecer, que fue el caso de Pilar Policano, que fue alumna mía de lenguaje musical en la Orquesta Escuela de Lanús.
Y dicen que no sé si era muy buena. ¿Vos decís que era buena? Porque algunos dicen que lo ponen en duda. ¿Vos me decís que Pilar Policano es buena, así? ¿Es una lucecita que tenemos así? ¿Que está becada en Europa? ¿Que toca ya en los mejores teatros? No la tenemos todavía, Pilar. ¡Upa, upa! Le vamos a decir que se conecte.
Sí, bueno.
¿Qué es lo que pasaba con Pilar?
Bueno, mira, no conozco a nadie que haya dicho eso, que no era...
No, la verdad que no es mentira. Era un chiste para Pilar, pensábamos, claro, que Pilar ya estaba en el aire, ¿no? Y le estamos haciendo un chiste a Pilar, diciendo, ¿quién dijo eso justamente, no?
Claro.
Pero, ¿cómo era esta jovencita?
Muy chiquitita, cuando empezó en la orquesta tenía 6 años.
6 años.
Bueno, su mamá era la directora de la orquesta escuela, y su mamá era también, viste, muy peticita como ella, ¿sí?
Pero una polenta, parece
con
que
una venía. Polenta bárbara, sí, Laura, bueno, es una gran amiga, y que bueno, yo la conocí trabajando ahí, después nos hicimos muy amigos, con una gran personalidad Laura, y bueno, obviamente Pili heredó eso, heredó como una personalidad muy, muy, muy increíble.
¿Era inquieta? Me pregunto, porque hay cosas que... Yo sé, lo único que me contó la otra vez, que tocaba el violín, el feliz cumpleaños a sus chicos, y sobresalía, me decía su mami, ¿no? Pero, ¿vos cómo la recordás? ¿Inquieta o sin parar de tocar música? ¿Cómo la recordás?
A ver, yo la recuerdo, era una niña absolutamente normal, jugaba en el recreo con todos, hacía las travesuras que hacían todos.
¡Ay, me muero! Me encanta.
Y después cuando se sentaba en la orquesta, tenía una presencia tan... tan linda de bueno, acá estoy, vamos a hacer música, ¿no? Tiene una concentración y una manera de tocar que transmitía toda esa energía que tenía para tocar, se la transmitía a sus compañeros. Y era una piojita chiquitita que estaba sentada en el primer atril de los violines y que con su energía iba guiando a la orquesta. Era una cosa realmente impresionante. Y yo tenía la suerte, bueno, además de tenerla como alumna ahí en lenguaje musical y darme cuenta de que tenía un talento totalmente fuera de serie, de verla crecer, porque ella cada día que yo la veía, yo iba a dar clase los sábados, como fui a dar clase hoy a la mañana, digamos, y era espiarla en el ensayo y ver que cada día tocaba mejor.
Era una atrevida, estamos conectando, ¿no? Ya a Pilar, ya la estamos por tener en imagen. Y dicen, hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Sos vos la misma Pilar Policano que está hablando acá, tu estimado profesor?
Hola.
¿Cómo andas, Pili? Gracias. Qué alegría.
Gracias
verte.
Sí, también.
Fue muy lindo.
Te escucho un poquito.
Es muy lindo. Dice que vos sobresalías ahí en el primer banco, Pili. ¿Cómo es eso? Ya contagiabas a otros, estimada Pilar. Qué lindo eso. Qué recuerdo. No,
bueno, para mí lo lindo era ser parte de la escuela, ¿no? O sea, yo iba allá, aprendía, pero todo me divertía, ¿no? Tenía mis amigos y bueno, los profesores también, todas las actividades. O sea, yo tengo memorias súper lindas, ¿no? De la orquesta escuela, que ahora también yo veo atrás y claro, son parte de mi infancia, ¿no? Una buena parte. Así que yo iba a divertirme en realidad.
Ibas a divertirte. Y hoy cuando yo te dije, bueno, mirá, voy a tener a Pablo Bría acá, ¿qué sentiste? Dijiste, yo estoy ahí.
Ay, y sí, ¿por qué no? Tengo muchas memorias también de Pablo, de las clases que nos daba. Me acuerdo de lo que cantábamos también juntos en las clases, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, sí podía aportar un poquito, entonces, ¿por qué no?
¿Y qué sentías este profesor? Pues ya que hoy lo, mira, que venga acá al programa ya es mágico, ¿eh? Es mágico que tenerlo acá en el programa. Tenerte a vos es magia número dos. Es algo muy lindo y muy sabroso, ¿no? Y que se encuentren, bueno, más lindo, ¿no? ¿Qué recordás de este profesor? Era amable, cálido, entusiasmaba para aprender, porque él lo sigue haciendo, así que es algo muy lindo que vos le des un halago porque realmente ama lo que hace, porque Pablo, si algo no podemos tener duda, es que lo que hace, lo hace porque lo ama de verdad.
Sí, eso es cierto, seguro. Eso se nota mucho en Pablo, sin dudas. Y me acuerdo de la orquesta escuela, bueno, de cuando nos daba las clases, teníamos en la orquesta, a veces teníamos cámara también, creo, ¿no? Y teníamos teoría musical también con Pablo, que a mí particularmente no me gustaba esta materia, pero bueno, cuando la daba Pablo, claro que estaba mejor, ¿no? Y nada, muchas cosas también que hacíamos, como te digo, me acuerdo de algunas canciones que cantábamos, como la de Guantanamera, que nos la enseñaste vos, cuando yo tendría, no sé, 7 años, tal vez.
¿No es la canción que me enseñabas a los 7 años, Guantanamera? ¡Qué canción, muy bonita!
Bueno, y no solo eso, también los hacía componer.
Sí.
Me acuerdo, Pili, que hemos tocado una obra compuesta por ella y obras compuestas por sus compañeros también. Porque bueno, yo entendía que era una herramienta de aprendizaje que sumaba la parte creativa y creo que, nada, no sé si Pili por ahí, no sé si le gustaba tanto la idea de componer, pero yo logré que componga.
¡Qué confesiones en esta tarde! Díganme, qué lindo eso.
Y hemos tocado obras muy lindas de ella y obviamente de sus compañeros, algunas con un gran talento. Incluso uno de sus compañeros era su primo, que es Tobías, que resultó ser un gran compositor. Y yo creo que su parte de compositor nació ahí, nació en esas clases, en esos eventos, en que yo iba y le decía, che, esto que estás haciendo está buenísimo. Y en ese valorar ese entusiasmo y esa cosa, realmente se iba dando algo. Y bueno, no fueron los únicos. Hoy en día, por ejemplo, en el proyecto de lenguaje musical que tengo ahí en la orquesta, estamos preparando con un grupo de cámara obras de dos chicos también que compusieron y que vamos a ir a grabarlas a un estudio de grabación.
¡Opa! ¡Qué lindo, estimado profesor! Mirá vos que venir a hablar de historias con trabajo y descubrir esto del profesor, ¿eh? ¡Qué bueno!
Y yo, digamos, creo que el secreto que descubrí, que creo que lo más importante que les pude aportar, digamos, porque no es que tenemos demasiado tiempo de clase con la que yo les pueda dar grandes contenidos, pero creo que pude sembrar la semilla en muchos de los chicos de que ellos pueden hacer eso y que realmente tienen ideas muy buenas, que son creativos y que tienen un montón para dar, digamos. Y en eso de poder transmitirles eso que les da una seguridad en lo que ellos pueden hacer y los entusiasma, creo que es la semilla para que ellos después vayan y aprendan lo que necesitan aprender para componer. Y creo que ese es el pequeño aporte que yo pude hacer.
Pequeño gran aporte, porque después esa seguridad queda para el resto de la vida, ¿no? Pilar, ¿cómo viviste vuestra seguridad del profe?
No, sí, eso totalmente. O sea, Pablo realmente plantaba la semilla en muchos y también es ese entusiasmo que él tiene, ¿no? Por la música, ese amor por la música y por el arte que también te lo contagia, ¿no? Y sí, por supuesto, esa seguridad en uno. Él no dudaba que ninguno de nosotros, que todos podíamos componer, él no tenía dudas de eso.
Qué seguridad, qué hermoso lo decís, ¿no? Porque que un profesor no tenga dudas en que le enseñe algo y la capacidad que tienen sus alumnos a los 6 años, bendito seas que vamos a replicar, te vamos a hacer, como ese clones de Pablo, vamos a hacer por todos lados y en todas las materias, te digo, ¿eh? No sabía que tenía un vecino así tan capaz y brillante, porque aparte es vecino en todo esto, ¿no? Un poquito de cuadras, pero vecino que vos sabés, Pilar, qué está haciendo. Te voy a chusmear qué está haciendo tu estimado profesor, porque él esto no lo va a decir. Vos sabés que toca, me mira, no sé con qué te vas a salir, Marisa, ¿no? Me mira así, dice, no sé. Bueno, no solamente piensa en dar música a sus alumnos, en llevarla al teatro, sino que la contagia a sus vecinos. Él dice, esta semana salgo, toco en la terraza y se junta la gente con sus banquitos en su casa. Es impresionante lo que logra Pablo y su esposa Paulina también, que hace unas obras de arte, unos muros en arte, en cerámicas, en alas, ¿no? Brillantes, puede ser alas de ángeles o de águilas, lo que ustedes prefieran, o unos pececitos, bueno, hace unas cosas brillantes, y entre ambos transforman la comunidad, así te lo digo. Te voy a hacer acercar algún video que me estén pasando algunos vecinos y...
Sí, bueno, Pili lo sabe, que hacemos lo de la...
Sí, por supuesto.
Sabe Pili también, Pili lo seguís en esta locura que hace nuestro vecino, qué grande, no sabía.
Y más, algún día estaría hermoso que vengas a tocar a la terraza.
Sí, por supuesto, sí, vi muchos videos, vi muchas fotos de eso y siempre hay mucha gente, es realmente muy lindo lo que hacen, en serio.
Vas a estar próximamente acá en Argentina en el Palacio Libertad. ¿Querés que vayamos? Me parece que acá el profe dice, yo no falto a ninguna.
¿Y yo?
¿No podría faltar el profe a su alumna? ¿Viste? Te lleva siempre.
Yo voy.
Vas a estar, y yo le dije el 24, no, agendado. Es el 31, me reta,
claro.
¿Viste? Veníamos juntos. No, el 31, lo tienes grabado a fuego, Pili. Te cuento esta porque... Tu profe así no se puede olvidar.
No, pues es que yo me quedé con la espina porque al último concierto no pude ir porque tenía que dar clase. Así que bueno, está agendado ahí, no me lo pierdo por nada.
Qué bueno.
¿Qué vas a tocar, Pili?
El concierto de Tchaikovsky.
Ah, Tchaikovsky.
Lo dice así como si dijera, voy a vender bananas, ¿viste? No sé, dice así como algo tan simple, Tchaikovsky, ¿viste? Yo pienso en toda esa complejidad y bueno, me agarra, ¿viste? Como,
no. Opa. Bueno, es difícil, pero es muy lindo, es realmente muy lindo el concierto. Y es todo un desafío, pero eso lo hace más emocionante, ¿no? Y sé que va a ser un concierto muy lindo, realmente.
¿Con alguna orquesta?
Sí, con la Sinfónica Nacional.
Opa.
Y después va a venir al concierto de la Orquesta Escuela de Lanús.
Ah,
Ah,
no,
claro, va
yo
a tocar con
voy.
nosotros.
Me van a permitir.
Ahí deben estar invitados.
Puedo estar invitada ahí, por favor, por
Sí,
favor.
claro. Eso
Sí,
es
por supuesto.
el
Uso.
primero, el sábado 1 de noviembre. Porque
Bien.
vamos a festejar el cumpleaños de 15 años de la orquesta escuela y van a venir algunos estudiantes que hoy son músicos, digamos, y que han seguido su camino, entre ellos.
Uy, qué
Y.
lindo, qué oportunidad. Vos sabés que yo grabo unos capítulos para la Federación para la Paz Universal que se llaman Las Fragancias del Sonido. Y me encanta tener a los jóvenes, ¿no? Así que bueno, quizás podamos grabar un pedacito ahí de todo esto y darlos a conocer de otra manera, ¿no? Y a esta escuela que trae esta brillantez, ¿no? En este camino. ¿Cómo te sentís volviendo a esa escuela? ¿Lo pensaste en lo que vas a vivir?
No, bueno, para mí es una alegría, obviamente. O sea, como te digo, es una buena parte de mi infancia, ¿no? Y también quiero volver a ver a algunos de mis amigos de la orquesta que hace mucho que no veo. Y nada, nada, para mí es una alegría realmente poder tocar ahí y llevar un pedacito también de todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy aprendiendo también, bueno, ahora en Viena, tan lejos, ¿no? Avanzado todo este camino, ¿no? Pero como empezó allí, nada, poder llevar un poquito de esto también para mí es una alegría muy grande, ¿no?
¿Qué le quisieras decir como regalo de esta tarde a Pili?
A ver, ¿qué le quisiera decir como regalo de esta tarde? Bueno, esto para mí es un regalo ya, estar charlando con ella. Para mí, ahora, si yo le tuviera que decir algo como regalo, Pili, que sos inspiración para mucha gente, sos inspiración para muchos jóvenes, digamos, para mucha gente joven. Y creo que, nada, yo me siento un privilegiado de haber podido ver esos primeros pasos que ibas dando así, que obviamente eran pasos gigantescos porque cada vez que te veía habías crecido como música de una semana a la otra, y poder ser testigo de eso, de ese crecimiento y de cómo vos te ibas transformando en una música, digamos, para mí eso no tiene un valor incalculable, es increíble, la verdad que me siento un privilegiado, así que bueno, te agradezco por haber sido, por haber podido ser testigo de tu crecimiento, la verdad, me siento
No, no, para mí
honrado por
era el
eso.
privilegio, para mí es el privilegio, ¿no? Bueno, también un poco de ese enorme disfrute que tengo hoy, ¿no? Aún hoy, de la música, ese disfrute como de niño, diría yo. También, bueno, tuvo sus comienzos allí y también como cada profe lo alimentó, ¿no? Fue un comienzo muy, muy especial, así que para mí es el privilegio. Y también gracias por permitirme estar. Por invitarme hoy a comentar un poco, a hablar un poco también.
No, pero es muy lindo, vos sabés, encontrarme, decirle a él, no sabés, voy a tener a esta chica, pero si fue mi alumna, ¿cómo que fue tu alumna, Pilar? Y hoy encontrarte en la canción Casiopea, ¿no? Que yo ya lo había entrevistado a Pablo en otra ocasión, hace ya un par de años, saliendo de la pandemia, haber visto ese video y no saber que eras vos, Pilar. Así que fue una satisfacción, porque yo, sin saberlo, ya te había visto antes, pero no
Sí.
sabía que eras vos. Dije, qué bonita chica, decía. ¿Cómo toca el violín? Pero nada más que eso, pues no soy experta en música. Sí disfruto de la música, pero no soy experta. Pero encontrarlos y encontrarlos a ustedes dos así hoy juntos, para mí, ese es el gran regalo de hoy. Y te invito a que sigas ahí, si querés seguir escuchándonos, que nos va a contar toda su obra, qué es lo que está haciendo, porque yo ya creo que Historias con Trabajo ya venía desde antes, ¿no? Cuando contaba estas historias como Casiopea. Lo único que ahora cuenta otras historias. Pero Pablo nos viene a contar historias de la vida muy de corazón, muy del alma, con una sencillez y una composición bellísima. Así que bueno, te invito a, y le pido a mi operador a ver si podemos pasar el video de Casiopea y disfrutar este espacio y después que sigas escuchando todo esto que nos trae Pablo.
Muchas gracias, Pili.
De corazón y
no, gracias a ustedes.
Eso, te quiero un montón.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
La guía cabe en mi palma. Mejor es ir más lento, con su mirada sabia. La niña sabe escucharme. Casiopea, llévame despacio hacia mi destino. Cada hoja de camino, Casiopea, llévame despacio hacia mi destino. Más del tiempo ya querrán aturdirme, el miedo es su gran espada. Ella me lo recuerda, sé que seré alimento, la muerte no es más que un sueño. Casiopea, llévame despacio hacia mi destino. Quiero guardar en mis ojos cada hoja del camino. Casiopea, llévame despacio hacia mi destino. Despacio hacia mi destino.
Las brisas de la tierra nos traen semillas de paz, listas para esparcir en los corazones.
Seguimos en el aire con este cantante y compositor, autor, Pablo Bri. Y yo te quiero preguntar, este camino del contrabajo, ¿no? Te lleva a hacer otras historias, a encontrarte con otros contrabajistas en el mundo. Y así nació 100 contrabajistas, ¿no? Y un tema, ¿cómo fue juntar a 100 contrabajistas? ¿Qué pasó? ¿Te levantaste un día a la mañana y dijiste, yo no soy solo, en el mundo hay más, cuántos contrabajistas hay? ¿Qué es lo que sucedió ahí?
Sí, fue un proyecto obviamente bastante delirante. Pero yo quería de alguna manera este proyecto que tenía de contar mi historia como contrabajista, sentía que necesitaba compartirlo con mis colegas, digamos, con otras personas que también habían pasado por lo mismo, que también se tenían que subir al colectivo con un contrabajo, que también tenían que ir a ensayar y que también les dolían las manos por tocar esas cuerdas y un montón de historias que yo creo que no son solo mías, sino que son
de todos,
de cualquier contrabajista. Entonces surgió la idea de, dije, bueno, yo tengo esta canción que quiero grabar. Esta canción se llama Permiso. Y Permiso es la historia de un contrabajista que tiene que salir de su casa para ir a ensayar y llevar su contrabajo en el colectivo y llegar al lugar donde tiene que ensayar. Y es la historia de todo lo que le pasa en el camino, desde que sale de su casa hasta que llega al lugar de ensayo.
¿Y vos pensás que no te ibas a encontrar a ninguno que se iba a sumar a esta propuesta?
Y si hubiese pensado eso, no hubiera hecho ese proyecto.
Pero que venían de a poco, se iban a ir asomando, vos lo lanzaste en las redes.
Primero yo pensé, esto podría grabarlo, yo como tengo mi estudio, puedo grabar el contrabajo, puedo grabar a muchos contrabajos y armarlo así. Y después dije, no, esto tengo que abrirlo. Esto tengo que abrirlo y compartirlo con mis colegas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a tirar la propuesta, a ver, que lo graben 100 contrabajistas. Yo tiré la propuesta y si llegamos a 100, mejor, y si no, bueno. Pero vamos a ver qué pasa.
Tenemos un número.
Entonces grabé un videíto que lo compartí en las redes, donde invitaba a todos los contrabajistas que quisieran participar, les contaba de qué se trataba la canción, y los invitaba a sumarse y a compartirlo con los demás contrabajistas. Y van a tener que cada uno desde donde esté grabar la parte que se sintiera capaz de grabar, digamos, porque había obviamente partes más difíciles para contrabajistas profesionales y partes muy muy sencillitas para, por ahí, para chicos que hace muy poquito que tocan, digamos.
Un maestro, ¿no? ¿Quién había puede para, pensar para en todo niveles? Esto.
Bueno, pero eso es por mi trayectoria en orquesta, como profe de orquesta escuela.
Me encanta. Claro. Porque sabés escuchar a todos, a esto, lo digo como algo positivo, digamos, pudiste incluir diferentes estadios de las personas.
Para mí era muy importante eso, que pudieran participar desde un contrabajista de los mejores del mundo, que por ejemplo uno de los contrabajistas que grabó es un contrabajista chino, que para mí es de los mejores, de los contrabajistas que yo más admiro en el mundo, que se llama Daxun Zhang. Yo de cara rota fui y le escribí por Instagram a ver si quería sumarse, ¿sí?, a esto. Y él dijo, me dijo, qué linda propuesta, contá conmigo, y grabó para la canción.
¡Qué hermoso!
Y para mí era importante que pueda estar alguien como él, que es un referente mundial del contrabajo, y que a la vez pudiera estar por ahí algún alumno mío de contrabajo o de algún otro profe que hace una semana que empezó a tocar el contrabajo, digamos. Y que lo que nos uniera no fuera el nivel técnico o una cuestión de jerarquía musical, sino lo que nos uniera fuera el amor por el instrumento. Entonces, ahí pasó de todo. Pasó que, por ejemplo, profes que decían, chuy, esto está bueno para que graben mis alumnos. Entonces, ahí había un montón de partes diferentes que podían grabar con diferentes niveles. Y entre todos, entre las partes más difíciles y entre las más simples, se armaba como una especie de orquesta de contrabajo. Entonces, quien se quería inscribir me tenía que completar un formulario con sus datos y yo le mandaba la parte que tenía que grabar y ellos después me mandaban el video. Bueno, se anotaron un montón, se anotaron como más de 300. Obviamente a muchos después no pudieron grabar, pero al final terminaron participando 136 contrabajistas.
¡Ah, pasaste tu meta! ¡Qué lindo
sí,
eso!
Sí, la superamos.
¡Ah! ¡Qué lindo eso!
136 contrabajistas de un montón de países del mundo, digamos. Había de Australia, de China, de Suiza, de España, de Estados Unidos, de México, Colombia, bueno, de un montón de lugares. Y bueno, obviamente de Argentina había, obviamente,
Gran mayoría.
fueron la gran mayoría, de un montón de provincias también. Y bueno, fue tan bien recibida la propuesta y tuvo tan lindas repercusiones que recibí una invitación para participar en un festival de contrabajo infantil, en el que estuve a mitad de año, que se hizo en la ciudad de Pasto, en Colombia. Nada, pude compartir un proyecto similar también, porque cuando me invitaron, yo dije, bueno, me encanta la invitación, voy a hacer una cosa, voy a componer una música para tocar con muchos contrabajos y la vamos a tocar con los chicos ahí, ¿no? Así que hicimos eso, y como se hacía en Colombia y venía mucha gente de Latinoamérica, yo dije, bueno, voy a componer la cumbia del contrabajo.
Wow.
Y entonces, primero dije, bueno, estoy seguro de que porque la cumbia nació allá en Colombia y yo, ¿qué van a decir? Que un argentino viene y les trae
Sí,
una cumbia
implanta.
que nos quiere venir a vender café también, ¿no?
¿Y qué
Y
tal podríamos?
yo dije, no, bueno, porque la cumbia en realidad nació ahí, pero es un género musical que se extendió por toda Latinoamérica y que echó raíces en cada lugar. Y entonces por eso existe la cumbia argentina, que tiene su identidad, la cumbia mexicana, la cumbia colombiana. En cada lugar
Sí, le vieron dando su impronta, ¿no?
tomó su impronta, tomó su vida propia, y entonces es un género que aúna, digamos, esta cosa absurda que tenemos los seres humanos de ponernos fronteras. Bueno, el arte
Nos une, sí.
puede tener eso que puede de alguna manera borrarlas, digamos,
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue
y unirnos.
esa cumbia ahí? ¿Se animaron? Fue un éxito total.
Sí, ellos obviamente la recibieron con muchísimo entusiasmo y la pudimos tocar en el concierto final, en el concierto de cierre del festival, tanto los profes como los chicos, digamos, y lo armamos ahí como una orquesta de contrabajos y la tocamos. Y ahora, en cuanto tenga algo de tiempo y tengo muchas ganas de hacer una convocatoria como la de los 100 contrabajistas, pero para grabar esta canción.
Uy, qué cosas
Así
bonitas.
que
Imparable, estás imparable, digamos. Qué hermoso este profesor, digamos, porque además de ser un excelente profesional en lo que hace a su materia, no deja de enseñar y contribuir y sumar voluntades. ¿Y qué te parece si escuchamos Permiso? Así la gente va conociendo esto para después acercarnos a todo tu material de lo que estás preparando ahora.
me parece muy bien.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
Con tiempo muy ajustado, y es en la casa de Tito. Permiso que traigo acá, además del contrabajo, el atril, equipo de bajo, partituras y banqueta, arco y traje de etiqueta, que después tengo un trabajo. Permiso, 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 doña Josefa. Disculpe que la moleste, si usted se mueve hacia el este, un favor me estará haciendo. A la parada estoy yendo, debo llegar aunque cueste. La vereda es muy angosta, yo necesito llegar. y el colectivo tomar. Sé que cometí un error, pues la flauta era mejor, pero déjeme pasar. Permiso, permiso, permiso. Decirte con tu bondi a sumergirte para el lago de Pecuén, y no sigo porque acá seguro hay algún menor. Yo mientras pierdo el honor, el tiempo sigue pasando, el ensayo está empezando, ahí viene otro, sí señor. Permiso, 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 amigo chofer. Vos, mi agradecimiento por subirnos al momento, pagando un solo boleto, y aunque el bondi está repleto, los dos viajamos contentos. Ya me siento más tranquilo de al menos poder llegar por un ratito a ensayar, y aunque el chofer va despacio, justo ahora que hay espacio, ya me tengo que bajar. Permiso, llego con demora, hay un mal humor a esta hora, mas no entro en ese lugar, se van a tener que apretar, así puedo tocar ahora, por grandes inconvenientes me van a saber disculpar, que al cierre pude llegar, y es que soy contrabajista, la próxima está prevista, más temprano he de arrancar. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso.
Las brisas de la montaña llegan consigo la luz de la paz, iluminando con talentos vibrantes, llenos de pasión.
Seguimos aquí, vamos por más historias, ¿eh? Pero esta vez es una son historias con trabajo. Lo nuevo que está, el futuro de las cuerdas, el nuevo proyecto, ¿en qué va a estar?
Bueno, primero voy a contar un poquito de qué es esto de historias con trabajo en el teatro, digamos, porque yo, bueno, terminé juntando todo esto que yo contaba, que terminé juntando con mi tío y armando esto que reunía todas mis partes. Y quiero leer algo que escribió mi tío. Él obviamente me ayudó con esto, obviamente me quiere mucho y me ayudó, pero creo que empezó haciéndolo como, bueno, un favor para su sobrino que se lo pedía, pero se terminó entusiasmando y sorprendiéndose de que era algo que realmente
le gustaba,
le gustaba y le divertía mucho. Y venía a los ensayos y nos divertíamos y él se iba entusiasmando cada vez más. Y entonces escribió un texto que lo voy a leer ahora, que es como la sinopsis, la presentación para esto. Y yo creo que cuando lees esto, ahí decís, bueno, sí, quiero ir a verla, ¿no?
Ah, bien, bien, ahí. Yo me traía todo un texto, todo armado. Es increíble, todo oído.
Dice así. Roberto es gordo, pero no se lo podés decir. gordo, macizo y picaflor. Galante con la trompeta, acaramelado con la tuba. Se hace el chistoso con la viola y el seductor con las damas, con su mole imponente y su voz de bajo. Para empeorar las cosas, a Roberto le gusta viajar. Si no hay coche, nos vamos en bus. Y si en bus no se puede, viajamos en camión. Roberto nunca va solo. Con él viaja Pablo. Flaco, debilucho, el que se ocupa de horarios, boletos, asientos, reservas. Roberto es haragán. Es Pablo el que lo carga. Lo sube, lo baja, lo cuida, lo viste, lo afina. Por culpa de Roberto, Pablo ha sufrido de tendinitis, se ha peleado con colectiveros, taxistas y azafatas de avión. El gordo va con el equipaje, pero si le pagué el boleto. Roberto es contrabajo y Pablo contrabajista. Sus sufrimientos terminan cuando la música inicia. Cuando Pablo toca y Roberto canta, todo lo demás deja de existir.
¡Qué grande! Un aplauso para todo este camino, ¿no? Para tu tío, ¡qué grande! Me encanta Roberto. Yo ya lo quiero conocer a Roberto porque es gordo y te diría que es atrevido. Va por todos lados y no deja de sorprender a muchos. Y podríamos decir muchas características más de este contrabajo llamado Roberto, ¿no?
Es que sí. Bueno, es un espectáculo en el que estoy yo solo como personaje, pero en realidad Roberto es un instrumento tan grande que termina siendo un personaje más, el contrabajo. Y por eso hemos creado esta cosa de diálogo entre los dos, ¿no? Y ahí se ve nuestra relación, todo lo que nos pasa, las peleas, el amor-odio, digamos.
El interior del contrabajista y del contrabajo día a día, sus costumbres, sus mañanas, sus tardes, y entre medio sale también música y te encontrás con otros contrabajistas también, o no, digamos, o algunas canciones muy especiales, por ejemplo de Pasiuk y todo esto.
Sí, lo que pasa es que cuando yo grabé las canciones, el disco lo pensé como una con un concepto donde yo quería invitar a algunos músicos que quería, que admiraba, a grabar. Pero cuando hago la presentación en el teatro, somos solamente el contrabajo y yo.
Roberto, digamos,
las canciones las hacemos, y como yo tengo también mi faceta electroacústica, digamos, tengo ahí la computadora y una serie de aparatos tecnológicos con los que yo voy procesando el sonido del contrabajo y mi voz. Bueno, y eso hace también más amplía, digamos, el espectro, digamos, y las posibilidades, porque yo, por ejemplo, puedo grabar y reproducir lo que se llama un loop, digamos, y puedo grabar como varias capas de lo que voy haciendo, y eso también le da, amplía un poco el espectro de las sonoridades, solamente una voz y un contrabajo, ¿no?
Este camino que vos decís y señalaste ya en dos ocasiones, y yo lo escuché también en un video tuyo, de tus manos, ¿no? Porque las manos es instrumental y es quienes acarician a Roberto, ¿no? Le hace caricias. Estas caricias a veces Roberto se resiste y sus cuerdas son muy duras, parece. ¿Haces algún ejercicio especial para, en serio, en tus manos, para tocar? Porque las pianistas también tienen un ejercicio con las manos bastante importante, bueno, quienes tocan instrumentos, generalmente todos. Pero sé que tus manos se han lastimado, entonces es ahí una pelea seria con Roberto. ¿Ya te amigaste? ¿Ya no te hace más esto, Roberto?
A ver, el tema ahí es que el trabajo de un músico, el entrenamiento que requiere aprender un instrumento musical, es de una exigencia física enorme, digamos. Es equiparable al entrenamiento que hace un deportista de alto rendimiento, porque vos tenés que estar muchas horas tocando y haciendo movimientos y poniendo tu cuerpo, digamos. Pero lamentablemente en la formación musical nosotros no tenemos una formación de conciencia corporal para hacer ese trabajo sin lastimarnos, digamos. Entonces no. Lo que me pasaba era que de golpe, en épocas donde yo estaba mucho tiempo tocando el instrumento, de golpe empezaba a tener dolores que no sabía de dónde venían y no sabía cómo solucionarlos, digamos. Entonces ahí surgió, bueno, dije, ¿cómo hago esto? De hecho, hasta pensé si realmente yo tenía un físico adecuado para tocar ese instrumento, porque pensé que por ahí era un instrumento demasiado grande para mí y que tenía que en realidad dejarlo y tocar otro, digamos. Hasta eso llegué a
Te
pensar, digamos.
desafió al mango, Roberto. Roberto te
Absolutamente.
puso contra las cuerdas, diríamos, ¿no? Te puso contra las cuerdas.
Absolutamente. Pero bueno, gracias a eso que me pasó, empecé a explorar y a conocer diferentes disciplinas donde fui tomando conciencia del cuerpo, fui entendiendo qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que no tenía que hacer, qué estaba haciendo y cambiarlo. Y entendí que yo tenía que hacer una preparación física para estar en condiciones de abordar el estudio de ese instrumento. Y lo que me pasó fue que en esa época en que yo tuve los dolores, yo tocaba en una orquesta de tango y yo tenía un compañero de la orquesta, que era el guitarrista, que, bueno, nos hicimos grandes amigos, que también empezó a tener dolores, empezó a dolerle sus muñecas. Entonces, entre los dos, por un lado, nos consolábamos, digamos,
Claro,
porque
bien,
teníamos el mismo
interesante esa
problema,
parte.
y por otro lado, empezamos entre los dos a buscar cómo solucionar esto. Terminamos haciendo un curso que lo daba un músico, pero que había estudiado un montón de disciplinas diferentes y armaba un curso para músicos de conciencia corporal. Eso, entre muchas otras cosas que hicimos,
Sí,
digamos.
sí.
Y obviamente cuando yo compuse esta canción que se llama Dolor, que se la dediqué a mis dolores corporales, obviamente el músico invitado para grabar esta canción fue mi amigo este,
Que transitó
Pablito,
esa
con el que
esparsa.
habíamos, claro, tenido toda esta experiencia.
Es decir, todas
Así
estas
que
historias que él va transitando, la que ustedes van a ver en el teatro, ¿no? Es decir, van a ver la historia del contrabajista, ¿no? Y esta relación con el instrumento, que no es cualquiera, es otro ser más inanimado, podríamos decirlo, pero que cobra vida con las manos acá, con las caricias, vamos a decir, de nuestro amigo Pablo, ¿no?
así es. Y de cada, bueno, de cada momento hay una canción, digamos, que son las canciones que están en el disco. Y dentro de este, si buscan en mi canal de YouTube, hay una serie de documentales.
Que son hermosos, canal YouTube, Pablo Bri, que se escribe Brie,
Sí,
¿no? Lo
Brie
pueden seguir
como
ahí,
el
lo pueden
queso.
seguir en Instagram, en Spotify también.
Sí. Y ahí se pueden ver unos documentales sobre cada canción y sobre también cómo la hicimos con cada uno de esos músicos que yo invité a grabar.
Es como un anticipo a lo que ustedes van a ver en el teatro. Vamos a hacer acá pasar una de las canciones, nos quedan 2 minutos. Para que
Bien.
ustedes sepan de qué se trata, esta es la canción Calma, pero también tenemos la de Dolor, Decime algo
Sí,
más.
no, que para la presentación de Historias con Trabajo en teatro lo vamos a hacer van a ser cuatro funciones, 9, 16, 23 y 30 de octubre en el Teatro Gargantúa, en la calle Serrano 459, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, están todos invitados,
Todos
invitadas.
los en octubre, Teatro Gargantúa. Días,
Todos los jueves,
todos los
9,
jueves, todos los jueves,
menos el
del,
jueves 2,
bien,
porque estoy el
todos
5
los
jueves.
jueves después del 2 de octubre, Teatro Gargantúa, horario
A las 21:30.
21:30,
Y en
acá, listo.
Alternativa Teatral se consiguen las entradas.
Besos y abrazos para todos. Gracias por tu visita, Pablo.
Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Les deseamos que la paz sea una compañía constante cada uno de los días. Nos estaremos encontrando la próxima semana.